Buenos días, iglesia. Así que la escena está puesta. Viendo a través de los ojos de Juan, entramos a la puerta del ámbito celestial, un gran trono, y el que está sentado en el trono es tan sorprendente que solo puede ser descrito usando colores. Bestias fantásticas, 24 ancianos, 24 otros tronos, 7 antorchas, un mar de vidrio y una arcoíris de esmeralda. Nuestros sentidos son asaltados por relámpagos y truenos. Es como si el relámpago y el trueno son como un tambores ante el coro que está alabando al que está sentado en el trono. La cortina es atrasada y podemos ver cómo se ve un servicio de adoración en el cielo. Y esperanza, nuestros corazones desean estar ahí y unirse. La escena se enfoca. La versión de película en el capítulo 4 es una vista de establecimiento que nos permite ver dónde estamos. Pero la versión de película de Revelación 5 es una vista que se acerca lentamente a un objeto en la mano derecha del que está sentado en el trono. Luego vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Cuán corriente, común, cotidiano, cuán sencillo? ¿Un rollo? Hoy es como decir como que alguien entra a una reunión llevando una tableta. Al madurar, ir a la oficina del doctor y el doctor viene teniendo una tableta, sea de papel o una tableta nueva, que tiene información acerca de nuestra salud. Nos preocupamos acerca de lo que lleva en la mano, porque dentro de esas notas de ese doctor están las palabras de vida y muerte a veces. Ponemos mucho valor en los papeles que el doctor lleva en la mano. ¿Cuánto más valioso y significativo y de impacto notables, inescrutables, inconcebibles y creíbles son las palabras contenidas dentro del rollo tenido en la mano derecha de poder del que está sentado en el trono? Este rollo es de importancia cósmica, o conocer las palabras dentro de ese rollo. Este no es un rollo sencillo o común. Es un rollo único, escrito en ambos lados, lo cual es extraño. Parte se puede ver y ser leído, y otros están en secreto. Es un rollo seguro. 7 sellos. Está asegurado perfectamente. Aquellos autorizados para abrirlo deben satisfacer su código de seguridad perfecto. La cámara se enfoca más afuera lentamente y Juan ve algo más que meramente el rollo. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? A lo largo de las escrituras, una responsiva normal a ver un ángel es una de absoluto temor y miedo. ¿Alguien se imagina lo que un ángel poderoso con una voz fuerte, un ángel fuerte a gran voz? Esto no es como un padre llamando a sus hijos para comer. La voz del ángel reverbera por el universo conocido. El llamado sale por el digno. ¿Quién es digno? ¿Quién está autorizado? ¿Quién puede abrir este sello perfectamente y perfecto y único del Señor Todopoderoso? Se hace una búsqueda. Después del llamado del ángel, descubrimos que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¡Oh, no! ¿Qué más podemos hacer más que exclamar a este punto? ¡Oh, no! El rollo del Señor Dios Todopoderoso permanecerá cerrado. ¿Qué estaba escrito en él? ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era la información? ¿El contenido? ¿Qué tenía que ver con mi vida? ¿Qué tenía que ver con el mundo? ¿Cuáles son las explicaciones de este rollo seguro pero cotidiano? Con Juan nos encontramos en gran tensión. La importancia del rollo no puede ser sobreestimado. Está en la mano de poder por el Todopoderoso mismo. Y sin embargo, sus secretos están guardados para siempre. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Juan? Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Literalmente, comenzó a llorar y a llorar y a llorar. sabiendo el valor del contenido del rollo y ahora descubriendo que esos contenidos serían sellados para siempre, Juan exclama su propio "Oh no", y comienza a llorar. Tal vez el llanto de Juan se había bajado a un caso de tristeza cuando su tristeza fue interrumpida y uno de los ancianos me dijo, "No llores, ya no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos". La búsqueda universal por el digno tiene un avance. Uno de los ancianos sale de su lugar de estar adorando al que está sentado en el trono para sacar a Juan y a nosotros de nuestra atención. Nos movemos de exclamar, "Oh no", así. ¿Cuál es la exclamación universal para sí? Si eres el 13, seas joven, sin que sean pedidos, todos sabemos sí. Una expresión. Y eso es lo que está ocurriendo en el cielo. El anciano irrumpe el llanto con noticias buenas. Juan, hay buenas noticias. Deja de llorar. He aquí, el león de la tribu de Judá. ¿Quién es? El que va a abrir el rollo parece tener un linaje antiguo. Sabemos de esa, por ese nombre que es de Israel, y uno de los 12 hijos de Israel, Judá, porque una vez fue descrito como cachorro de león. El león de Judá ha descendido del el cachorro de león y ahora está en escena para abrir el rollo. ¿Qué hacemos con esta imagen de león? Primero tenemos que reconocer que este abridor del rollo es el cumplimiento de una promesa que Dios hizo hace mucho tiempo. Y a lo largo de la escritura, el león es una imagen que comunica poder y fiereza y ferocidad. Y Juan nos dice por qué se necesita el poder de este león en esta situación. Para estar autorizado el rollo, se necesita, toma un acto de gran poder y tenacidad. El anciano también anuncia que el abridor del rollo es la raíz de David. El gran poeta, pastor, rey de Israel, David no fue un rey permanente y perfecto. Es como nosotros. Él falló horriblemente. Pero a David se le prometió que su linaje no se acabaría, que a través de su familia va a venir un regente perfecto que va a regir para siempre perfectamente. La raíz del árbol familiar ahora aparece en el cielo. El que va a abrir el rollo es el conquistador. El anciano nos informa a Juan y a nosotros que no es ninguna cosa fácil volverse digno de abrir el rollo del Todopoderoso. Fue una batalla y una batalla que León venció. La raíz de David, el rey, ha vencido y ahora el contenido del gran rollo de Dios está en el alcance. El león está presente. Todo lo que tiene que hacer es extender, tomar el rollo y abrirlo. De nuevo, la toma de la cámara cambia en el cielo. Juan vuelve su vista del anciano que le hable al trono del cielo. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, si usted ve películas, usted pueda saber que a través de la historia de las películas, hay momentos en las películas donde parte del escenario o una cosa puede cambiar sin aviso. Así que estás viendo una película y ves a un actor teniendo un sándwich y en la siguiente imagen tiene un vaso de naranja. Es un problema de continuidad. Alguien no estaba viendo el sándwich se va a transformar a un vaso de jugo si alguien no estaba vigilando. Tenemos un asunto de continuidad en el cielo. Se nos dice que el león de Judá está en la escena. La búsqueda fue exitosa, pero Juan se vuelve, no ve un león, ve un cordero. El león es transformado en un cordero como si hubiese sido inmolado. algo acerca de este cordero comunicaba a Juan que había muerto, había sido muerto. Era un cordero como inmolado. Pero ahora, la identidad del abridor del rollo está volviéndose más enfocado. Si por un momento pudiéramos conectar nuestra imaginación y conectar al tiempo en pasado y ponernos nuestro sombrero judío, nuestras mentes irán tras generación de generación de judíos que sacrificaron corderos y recordarían un evento particular, la Pascua, donde la muerte del cordero era la diferencia entre la muerte y la vida. Aún en la historia reciente de los receptores de esta carta, recordarían a un hombre que fue presentado como un nuevo cordero. Un amigo suyo dijo, he aquí el cordero del mundo que quita el pecado del mundo. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El nuevo cordero no fue sacrificado sobre un altar de piedra, sino sobre una cruz de madera. Y fue puesto en su cuerpo en una tumba prestada y estuvo ahí por 3 días. Pero luego, por el poder del Todopoderoso, debido al poder del que está sentado en el trono, el cordero nuevo comenzó a respirar. Su piel cobró color y luz volvió a los ojos. Y ahora el nuevo cordero inmolado estaba parado fuera de la tumba. No podemos perdernos de la palabra en Revelación 5, de pie. Un cordero como inmolado estaba en pie. Esta es una palabra de resurrección. Este nuevo cordero no permaneció muerto, está vivo. Estuvo muerto tiempo pasado, pero en el presente de Juan y en nuestro presente y para siempre, el cordero siempre será un cordero de pie. El nombre de este nuevo cordero, el cordero como inmolado, el cordero inmolado que estaba de pie es Jesucristo de Nazaret. Jesús, el cordero inmolado, es el león de Judá, la raíz de David, el abridor del rollo, el digno. Juan, el autor de Revelación que estamos estudiando ahorita, él de hecho vio a Jesús después de que fue resucitado en la vida real. Y ahora Juan en el cielo está viendo al cordero resucitado de nuevo. Es como si Juan pudo ver la resurrección 2 veces. El cordero todavía está vivo, amigos. Se nos dice en el cordero que este cordero de pie, recuerde, el cordero típicamente es una criatura tímida, camina al trono rodeado por truenos y relámpagos, y un mar de vidrio, cristal y un arco iris de esmeralda. Caminó al que estaba sentado en el trono, que solo puede ser descrito por el color, y extiende su mano y saca el rollo de su mano derecha de poder. ¡Qué acto poderoso, valiente y autoritativo! Tan pronto como el rollo parte de la mano del Todopoderoso, la escena cambia. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las bestias fantásticas y los ancianos cuya función era adorar al que estaba sentado en el trono, transfieren sus responsivas de adoración al cordero. Y Jesús correctamente recibe alabanza dirigida al Todopoderoso. Todos responden al cordero, interceden con oraciones, caen sobre su rostro y alaban. Ven a Jesús, el león rugiente, por siempre rey, el abridor del rollo, igual en poder y dignidad al Todopoderoso. Y todo lo que pueden hacer es caer sobre sus rostros. Se postraron delante del cordero. Con esta imagen poderosa de Jesús, toman nuevos instrumentos. Con copas de oro llenas de incienso traen las oraciones de los santos y el que está sentado al trono, y nuestras oraciones están presentes en el cielo. Las oraciones del pueblo de Dios llenan la adoración del cielo. Y a estas alturas, los miembros del cielo están, su única responsiva es un canto nuevo. Diciendo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Tras postrarse, a veces la única responsiva que podemos hacer es cantar. cuando estamos tan llenos, nuestras palabras combinadas con melodías comienzan a derramar lo que pensamos y creemos. Así es en el ámbito celestial. Continúan haciéndolo. Parecería que la dignidad de Jesús es tan sobrecogiente que los compositores en nuestro medio continuarán escribiendo cantos nuevos por el futuro. En este canto descubrimos lo que el león cordero hizo para conquistar, para vencer y ser digno de abrir el rollo. Y vemos por qué las dos metáforas para Jesús son necesarias, de león y cordero. Es fiero como león y débil como cordero. Ruge como león y es callado como cordero. Tan valiente como león y tan controlado como un cordero. ¿Por qué es digno Jesús? Jesús fue inmolado. El cordero murió. El cordero fue sacrificado. Dignidad cuesta. ¿Por qué es digno Jesús? Porque Jesús dio su sangre. La sangre de su vida que fluye en nosotros, que nos mantiene vivo, Jesús permitió que le fluyera de su cuerpo por usted y por mí. ¿Por qué? Porque es digno Él. Porque el tema de su muerte y sangre todavía se canta de ello en el cielo. No es un tema mórbido. La realidad de la muerte y sangre de Jesús es lo que le autentiza y autentifica para ser digno de tomar el rollo y abrirlo. ¿Por qué es digno? Él transforma a los rescatados a realidad, a realeza. Sí, en esta cultura, si yo soy rescatado por alguien, yo estoy endeudado, les pertenezco y tengo que responder a ellos de esta manera. Jesús es tan digno que Él se asegura que su pueblo rescatado saben que ya no son esclavos. Él los rescata para ser un reino. Los rescatados se vuelven sacerdotes. Un rescatado será sentado en el trono con Jesús. Uno rescatado reinará en la tierra. Un tirano no es digno de abrir el rollo porque su pueblo rescatado permanece esclavos. Pero Jesús no es ningún tirano. Jesús es el digno. Parecería que la irrupción de canto en este capítulo atrae la atención de otros. Juan dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús es tan digno que la adoración de Él se multiplica de 24 ancianos y 4 bestias a un coro de miles de miles. La dignidad de Jesús es infecciosa, se extiende y así debiera ser hoy. La adoración del digno es fuerte. Miles, todos cantando con una voz fuerte. Eso es fuerte. La adoración del digno es exponencial. Jesús es tan digno que Él merece literalmente todo, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y el alabanza. Y la manera que todo el texto fluye con todos esos sustantivos es como si pudiéramos seguir agregándole a esa lista de cuán digno y asombroso es Jesús y no comenzaríamos a hacer la lista aún. Así de digno es Jesús. Jesús es tan digno que la adoración se extiende a las criaturas que no pueden hablar. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que estaba sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora hay adoración de Crónicas de Narnia. Si está familiarizado con las novelas fantasiosas de C.S. Lewis, sabe que en estas crónicas diferentes animales como ratones y caballos pueden hablar y los humanos se asombran ante esta reacción, pero en responsiva a la dignidad de Jesús, Narnia real. La ballena agregará una base y el águila un alto soprano. Imagínese un gusano lento ofreciendo su voz mientras que la pantera también agrega su rapidez. Jesús es tan digno que la única manera de comunicar cuán digno es que todas las criaturas de todas las esferas de nuestra realidad que no tienen una voz, obtendrán una voz, se unirán al coro y comenzarán a alabar a Jesús como el digno. Jesús es digno. Cuando los de Narnia terminan su himno, los cuatro seres vivientes pronuncian una bendición final sobre la asamblea. Los cuatro seres vivientes decían, amén. Jesús, el león, el cordero, la raíz, el abridor del rollo, el digno, también es nombrado el amén. Jesús es la última afirmación de Dios de amor. Jesús es literalmente el amén de Dios. Y ahora estas criaturas fantásticas dicen amén al amén. Es interesante que en algún momento durante este servicio, los 24 ancianos se levantaron a sus pies. Ahora decidieron cantar de pie porque regresaron a su postura de humildad. Aquí hay la evidencia bíblica para ponerse de pie y sentarse en un servicio. Estos ancianos estaban tan metidos en el momento que en un momento estaban sobre sus rostros, el siguiente momento estaban de pie, el siguiente momento están postrados otra vez. Y los ancianos, los 24 ancianos, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El digno tiene el rollo en sus manos y puede abrirlo. Juan nos llevó con él cuando él aceptó la invitación de atravesar esa puerta al ámbito y al mundo celestial. Esta visión grabada, mientras que fantástica y extraña, hermosa, da solamente una conclusión. Jesús es digno. Jesús es digno. Dígalo conmigo. Jesús es digno. Temprano en la visión, sintió la desesperación de Juan por el digno, como ese momento en que descubrimos que el rollo no puede ser abierto. Jesús comienza a llorar. Si Él no se presenta, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero eso. Lo quiero cada domingo que estoy aquí con ustedes y cada domingo que estoy en Northwest. Quiero ver a Jesús como tan digno que estoy desesperante. No estoy desesperado. No estoy allí. Dios me ayude. No estoy allí. Hay un canto que cantamos la semana pasada que tenía el asombro, la mención de la frase, asombrado ante la mención de tu nombre. Imagínese, cada vez que usted escucha el nombre de Jesús, es como estar parado en la orilla del Gran Cañón. Ahí me gustaría estar. Ahí es donde me gustaría que ustedes estén. Si los 700 de nosotros estuvieran asombrados ante la mención de Jesús, cada vez que cantamos un canto, ¿qué pasaría aquí? ¿Cómo se siente usted de Jesús? En predicar es interesante que a menudo queremos aplicación práctica. Dígame prácticamente qué hacer, pero no hacemos mucho en aplicar a cómo nos sentimos. ¿Cómo se siente de Jesús? No, ¿qué es lo que sabe? No, ¿qué hechos tiene? ¿Qué piensa? ¿Está usted tan desesperado que en su ausencia comenzaría a llorar? Jesús es digno. Sea esté desesperado. Jesús es digno. Él es digno y Él es nuestro futuro. Este pasaje exige que veamos a Jesús como más que nuestro Salvador. No estoy minimizando a Salvador. No escuche algo que no estoy diciendo. El pasaje nos recuerda su muerte y sangre. Podemos cantar de ello por siempre. Está en el cielo. Pero la función de Jesús en nuestras vidas no se acabó después de la resurrección. Él es el personaje central para toda nuestra vida avanzando el futuro. Jesús es el personaje central de Dios en el futuro. Todavía tiene trabajo por hacer. Por lo tanto, las circunstancias de hoy no pueden y no definirán nuestra realidad. Jesús venció. Jesús puede abrir el rollo. Él tiene poder, así que sea cosas internas o circunstancias externas no son la definición de su realidad. La Biblia le dice que es más que un vencedor porque él venció. Hoy no nos rige. Somos regidos por el que es digno, que va a poner en movimiento todo y lo ha puesto en movimiento. Jesús es digno. Adórele. Una de las responsivas más válidas que podemos tener es imitar todo lo que ocurre en Revelación 5. Hacer lo que los ancianos y las bestias hacen. ¿Alguna vez ha caído, se ha postrado en el nombre de Jesús? ¿O somos tan modernos y cómodos que eso parece una tontería? Piense en ello. Jesús, el digno, murió por usted y quiere que esté en su reino y quiere que sea sacerdote y quiere que esté sentado en su trono y quiere que reine en la tierra para siempre. Tal vez eso deba hacer bajar nuestra postura aún. Y está bien si eso ocurre en este lugar. Jesús es digno. Al encontrar con Jesús en Revelación 5, cantemos, hablemos su nombre, postrémonos, toquemos instrumentos, oremos y démonos cuenta que somos una orquesta 5 minutos antes del comienzo de la sinfonía. Apenas estamos afinando. Estamos apenas agarrando vuelo porque un día estaremos en Revelación 5. Jesús es digno. Desesperadamente añore por Él. Jesús es digno. Él es su futuro. Jesús es digno. Adore. Y vamos a tener un tiempo para hacer esto ahora. Quiero alentarle con varias cosas. Una, en esta imitación, cante. Una de las bellezas de la Iglesia de North Hills y otros han venido, ustedes cantan. No estamos aquí para escucharlos a ellos, estamos aquí para escucharnos unos a otros. Escoja cantar. Escoja cantar con una voz fuerte, aunque no cante bien. A nadie le importa. Si Dios mueve en su corazón a postrarse, puedo alentarle que está bien. Hay suficiente espacio aquí, hay espacio allá, espacio en todos lugares. Y puede parecerles tonto a algunos, especialmente si está visitando. Si Jesús es tan asombroso como decimos que lo es, hay muchas responsivas que van a surgir de nosotros. Si quiere excusarse y venir aquí llorar y postrarse, es bienvenido. Y si el primer pensamiento que viene a su mente cuando considera hacerlo es, si usted piensa que el Espíritu está moviéndole a hacer eso, si la primera cosa que viene a su mente es la opinión de alguien más en su en este cuarto, hagamos claro, Jesús, el digno, tiene mucho más poder que ellos. Así que podemos adorar. Vamos a comenzar con un canto que fue cantado para nosotros la semana pasada. Tal vez muchos lo conozcan. Es el digno. Hay partes que yo iba a cantar y partes que todos vamos a responder. Es un canto de llamado y responsiva. Luego habrá un tiempo extendido de adoración y de canto. Podrán pararse y estar sentados, pero está libre para moverse y orar y considerar la dignidad de Jesús. Oremos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, venimos delante de ti en el reconocimiento y la realización de la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Nos has invitado a adorarte, por lo tanto estamos libres de temor. Abre nuestros corazones para verte tan asombroso como asombroso. Pedido por personas en este cuarto que no conocen a Jesús, tratando de figurar lo que está ocurriendo, que el cuadro de alguien que les amó incondicionalmente y murió por ellos les sobrecoja. Y para mí, yo he estado en esta iglesia, en este mundo de la iglesia por la mayor parte de mi vida. Dios, ayúdame a nunca pensar que tú eres normal. Así que al cantar, mi oración por mí es, por favor, permíteme ser sobrecogido. Déjame estar parado a la orilla del gran cañón. Y oramos esto todos juntos, como miembros del reino y sacerdotes. Amén. Pongámonos de pie juntos.